Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Hoy día conversamos con Cristian Oneto. Cristian Oneto es el country manager de Grupo Patio, uno de los grupos inmobiliarios de oficinas de retail más importantes en Perú. Es un grupo chileno, pero que también tiene un socio estratégico acá en Lima, acá en Perú. Y conversamos de la adaptación del grupo en esos tiempos de pandemia, cómo ellos han repensado un poco el modelo de cara a sus inquilinos y cómo están cambiando la situación gradualmente en la medida que la economía se reactiva y cómo se están centrando más en el usuario y más en la experiencia. Una conversa muy entretenida, al menos yo la pasé muy bien hablando con él y espero que la disfruten, escúchenla con atención. Creo que hay varios puntos escondidos en la conversa y nada, que la disfruten. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Futuro del Trabajo. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Cristian Oneto es el gerente general del Grupo Patio en Perú. El Grupo Patio es el grupo inmobiliario de renta chileno. Tienen diferentes fuentes, diferentes negocios interesantes como de retail, oficinas de clase A. Pero dejemos que Cristian nos cuente más y nos haga el pitch y nos cuente qué están haciendo acá. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a usted en especial por la invitación. Y claro, como tú decías, Grupo Patio es un grupo chileno. Somos un grupo que tenemos 16 años ya de vida, y hace un par de años tomamos la aventura de entrar aquí a Perú con la operación de unos centros comerciales que antiguamente eran del Grupo Centenario, son los Plaza del Sol, en Piura, Ica y Huacho, y también operamos los edificios de oficina clase A aquí en Lima, en Miraflores, San Isidro Financiero y Empresarial, y con mira a poder expandir nuestro negocio aquí de renta en las distintas líneas de negocio.
Increíble. Cristian, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a esta posición? ¿Cómo llegaste a estar en Lima? ¿Y qué te ha parecido Lima hasta el día de hoy? De hecho, es un escenario bien particular. Ya entraremos en eso, pero creo que sería muy interesante que la gente conozca tu trayectoria.
Sí. No, mira, bueno, primero Lima, yo estoy encantado de estar en Lima, me encanta Perú, me caen muy bien los peruanos y hemos sido súper bien recibidos. Y bueno, mi llegada acá, yo en Grupo Patio empecé hace 11 años aproximadamente, 12 años, buscando terreno, partiendo del aplanando calles, como le decimos nosotros, buscando alternativas y tocando puertas, negociando, etcétera, buscando cómo hacer crecer el negocio. Y ahí poco a poco fui subiendo y llegué a manejar el departamento de desarrollo, que es el departamento que ve todas las compras y todos los nuevos proyectos, los terrenos, etcétera, y negocios. Y dentro de eso, a través de los años hicimos un crecimiento bien importante, que para los que no conozcan, Grupo Patio ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante. Hoy día debe ser el mayor operador de strip centers que hay, o sea, en Chile por lejos, pero te diría que probablemente en Sudamérica. Dentro de los negocios que estamos viendo, se nos abrió una alternativa que era la compra de los malls del Grupo Centenario acá en provincia. Y como era yo el que veía las compras y las adquisiciones, cayó dentro de mi área eso, y nos empezamos a meter ahí bien profundamente, bien al detalle, en todo el análisis de este nuevo negocio que era, de la mano de nuestro socio aquí, que es con el Grupo Algeciras. Luego llegamos a súper buen puerto, pudimos ya cerrar la operación que era la compra de estos malls, y como era yo quien había estado viendo toda esa operación, también hice súper buen match con la gente aquí y se me dio la oportunidad de venir pues, a armar lo que era Grupo Patio acá en Perú y así fue como llegué acá.
Increíble.
También junto con eso juntamos algunos activos que eran del Grupo Algeciras y con eso armamos lo que es Grupo Patio hoy día y hemos ido comprando otras cosas, pero ahí juntamos esos dos mundos.
¿El grupo Algeciras es su socio o es una empresa que ustedes derechamente
Sí.
llegaron y compraron?
No, Grupo Algeciras es socio nuestro. Ellos eran también un grupo chileno, pero que tiene acá de tener 30 años en Perú y tiene un grupo súper diversificado. Y dentro de los negocios tienen esta línea inmobiliaria de renta y nos juntamos con ellos para operar esto.
Sí, creo que hay algo que está un poco en el aire, que es que, bueno, quizá para los que nos escuchan sabrán, o quizá no lo saben, pero Chile siempre ha sido un poco el líder en el retail, ¿no? En el retail en Sudamérica siempre se ha dicho que Chile ha llevado la batuta en términos, bueno, desde la parte más mercantilista de cómo se ofrece hasta la parte más de infraestructura como los strip centers, que sin duda es algo que estamos viendo cada vez más acá, pero que en Santiago es algo bastante más común que los centros comerciales, los malls más grandes. ¿Cuánto de eso sigue siendo cierto? ¿Cómo lo ves tú? Creo que es interesante comenzar por ahí.
Sí, o sea, mira, yo creo que lo que tú dices tiene certeza en el sentido que los grandes retailers, o sea, los grandes operadores, las grandes tiendas y supermercados de la región, da la coincidencia de que son chilenos. Pero independiente de eso, también vemos como que en cada país la realidad es distinta. Entonces, no sé, acá tiene un grupo que, no sé, por los Rodríguez Pastor, que es un grupo enorme y que son muy buenos operadores y que están absolutamente a la par con los otros operadores. Y te diría que incluso acá también ellos conocen también mejor al peruano. Entonces, no es que acá pudiera ser tanto más fuerte otro, pero sí, efectivamente, como tú dices, las grandes cadenas son chilenas pero súper también como aterrizado al lugar donde están operando. De hecho, no sé, Totus, por ejemplo, es una empresa que partió en Perú y luego se llevó a Chile, ¿no? Aunque los
Mira.
carteles fueran chilenos, igual como que se adaptan a cada lugar.
Claro, sí, creo que hay esta idea de que de cierta manera todos los malls son chilenos y creo que, como tú dices, no es enteramente cierto, ¿no? Hay mucho de la tropicalización, ¿no? Y hay mucho de adaptar los negocios y quizá tomar también aprendizajes cruzados, ¿no? Hay muchas cosas que en Santiago probablemente funcionan en Lima, como hay muchas cosas en Lima que funcionan en Santiago o en diferentes otras regiones y partes de la capital o partes del país, en cada país, ¿no?
Claro, de todas maneras, y creo que como una parte importante del éxito que nosotros consideramos que hemos tenido ha sido ese, o sea, ser súper humilde en el sentido de adaptarnos a lo que el peruano quiere o busca y a lo que valora, porque puede ser bastante distinto a lo que pase en Chile o en otros lugares.
Claro, saquemos solamente para que matemos el elefante blanco de la habitación. ¿Somos tan diferentes los chilenos de los peruanos o somos tan diferentes los peruanos de los chilenos? Yo lo digo con una dualidad mixta, como te comentaba, un poco fuera de micro. A mí me ha tocado ser de las dos, pero creo que muchas cosas nos parecemos y creo que muchas otras cosas somos completamente diferentes. Sería interesante saber tu perspectiva, cómo lo ves, como consumidores al menos, ¿no? ¿Qué tan iguales o qué tan diferentes somos?
Sí, mira, o sea, estoy súper de acuerdo contigo. Creo que en muchas cosas somos muy parecidos, pero en otras también no tan parecidos. Y creo que existe como una visión o un mito de que somos iguales, pero en realidad no somos tan iguales. O sea, yo siento que el peruano valora mucho o mucho más que en Chile, la parte humana, o sea, la parte como blanda, el cariño, la forma, el tratarse bien, el como, no sé cómo decirlo, como el sobarse, pero no sé cómo en el buen sentido, sino
El
que
efecto Wong, ¿no? Quizá.
sí, es. O sea, y creo que en Chile está como es más frío en ese sentido. Y en otras cosas sí nos parecemos mucho, como tú bien decías, o sea, las marcas son casi las mismas, los tipos de activos son bastante similares, entonces hay muchas cosas que se parecen, pero creo que en las partes más blandas somos algo distinto y que acá es más, no sé si decirlo humano, pero es esa parte blanda pesa tal vez más que en Chile, que es un poco más frío.
Sí, creo que eso es una bonita forma de decirlo, ¿no? Esto de sentirse cerca, como tú dices, lo de sobarse, es chistoso porque tiene, lo entiendo perfectamente, tiene ese sentido de bueno, en mi cabeza siempre se ha llamado como el efecto Wong, ¿no? El efecto de que te lleven las bolsas, de que te atiendan, de que te saluden, cuando en Chile probablemente no es que te tiren las bolsas ni sea lo opuesto, sino que más bien está quizás algunas cosas dadas por sentado que las toma el consumidor y no necesariamente las toma el servicio, ¿no?
Exacto.
Sí. Cuéntame, Cristian, venimos a hablar del futuro del trabajo y en un momento, además, súper complejo, súper incierto, ¿no? Quizá hasta con muchas oportunidades ocultas para muchos y también con mucho desastre para otros, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo han venido enfrentando ustedes? ¿Cuál ha sido, cómo los agarró a ustedes la pandemia, el COVID?
Sí, bueno, o sea, estamos en un momento súper, súper complejo, pero que yo creo que va a ser o sea, yo soy un agradecido por lo menos de estar donde estoy hoy día, o sea, de estar en una empresa como es la nuestra y en una circunstancia como la que estamos viviendo, porque creo que en no sé, en unos años más, o esto va a estar de todas maneras hasta en los libros de historia, porque es un evento o una época que va a cambiar muchas cosas. ¿Cómo llega a nosotros? Yo creo que nosotros, por suerte o por buena gestión, nos toma en un momento súper bueno de la empresa, en que estamos en una posición bien favorable. Y gracias a eso también nos ha permitido como salirnos un poco de mirar la planilla y el número específico y como tal vez hubiera sido en otro momento. Pero estamos hoy día muy, te diría, como sensibles, muy atentos a la gente, a lo que busca la gente, a lo trascendental de la gente, o sea, a lo que de verdad los motiva y a lo que los puede llegar a hacer preferir un edificio o un centro comercial o lo que sea de patio y no de otro. Entonces, generar esas diferencias a través de cosas que probablemente o en el corto plazo en tu planilla Excel van a ser algo negativo. Nosotros hoy día lo estamos mirando como que el valor te lo va a agregar en el tiempo y al final va a ser algo positivo para la empresa, para el grupo.
Claro. Sí, sin duda es un momento muy incierto para muchas industrias. En el podcast hemos tenido invitados pues de amplias industrias, probablemente de los grupos más grandes de Perú y que también tienen incidencia sobre los mercados en Latinoamérica, ¿no? Creo que es un momento para reinventarse y quizá en esa línea sería interesante saber cómo ustedes están enfrentando esa reinvención un poco más en lo menudo de lo que tú dices de los Exceles, en la parte del Excel que el día de hoy parece negativo y que es una inversión a futuro. Cómo eso se
Sí.
está reinventando también en la infraestructura, porque eso, o sea, pareciera ser que vamos a vivir en remoto durante el resto del año y la infraestructura empieza a tomar otra condición. Ilústranos, cuéntanos un poco más, porque de hecho es interesante saberlo, sobre todo desde una perspectiva como la tuya.
Sí. O sea, mira, como lo que yo te explicaba, como más de lo que es más blando o más cosas que acerquen al usuario, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de acercarnos lo más posible al usuario final. O sea, nosotros en alguna época anterior tal vez no hubiésemos fijado o enfocado en quién era mi cliente, que es al final un arrendatario, y no tan enfocado en quién es el usuario de mi activo. Porque hoy día yo le arriendo a una empresa X, pero esa empresa X, quienes usan mis activos son trabajadores de esa empresa X, que conmigo no tienen nada que ver. Pero ese conmigo no tiene nada que ver es una mirada que hoy día para nosotros cambió radicalmente. O sea, porque para nosotros hoy día ellos sí tienen mucho que ver y tienen todo que ver. Porque ellos son al final quienes están usando mi activo, quienes están comentando cosas de mi activo, quienes están recomendando o reclamando cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es poder acercarnos lo más posible a ese usuario final. Y ese acercarnos significa poder darle un mejor lugar, un lugar donde él se sienta a gusto, donde tenga servicios, donde pueda estar tranquilo, donde lo sienta parte de él. Y eso en todos los sentidos, o sea, en que parte desde que yo diseño un proyecto hasta que le hago la mantención o la limpieza y la operación misma. O sea, lo que yo quiero es que si es que alguien que trabaja o que está limpiando en mi activo o en mi edificio, pucha, tenga una actitud distinta, que sea cariñoso, sea amable, conozca de dónde está, no que sea como una persona externa que viene a un servicio y chao. Entonces nosotros lo que queremos crear es como un ecosistema que aporte valor a la sociedad, a los usuarios, al arrendatario, al arrendador, a todos, ¿eh? Entonces eso es como lo que estamos enfocados ahora, en la experiencia de las personas, en cómo es se habla del client journey, que es como todo el ciclo de vida o cómo él interactúa con el edificio o centro comercial o departamento o depósito, bodega, lo que sea.
Sí, eso es algo que ha sido bastante discutido también por varios de los invitados, el centrarse más en el consumidor final, un poco en el motor, ¿no? del negocio, uno a uno. Y también comentarnos un poco de cómo lo están haciendo, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, tuvimos a uno de los invitados de Cemento Pacasmayo y nos contaban, ¿no?, cómo la industria de la autoconstrucción o la industria de construcción en general estaba siendo muy golpeada y está también queriendo entender un poco mejor cómo funcionaba esa dinámica y cómo ellos podían ayudarlo. En el caso del edificio, en el caso de las oficinas, del retail, ¿cómo ves tú? Y quizás muy prematura la pregunta, pero en las últimas 8 semanas, 7 semanas de cuarentena, ¿cómo has visto tú que esos negocios se han acercado a ustedes o quizás ustedes se han acercado proactivamente a los negocios? Y empezando, digamos, ¿qué tipo de conversas tienen con ellos? Porque, nuevamente, es interesante saber, pareciera, insisto, que estamos yendo todos online, pero no sé si te pasó, pero el día de hoy tuve la oportunidad de pasar por el Jockey Plaza que abrió y estaba lleno. Sí. Y eso también te dice algo, ¿no?
Sí. O sea, mira, nosotros en cómo lo hacemos, bueno, la última semana ha sido complicado porque hemos estado físicamente súper lejos de unos de otros, que es lo que te comentaba, que es todo lo contrario, o sea que yo quiero estar cada vez más cerca y poder entender mejor y poder también dar mejores servicios. Entonces, por ese lado ha sido difícil, pero ¿cómo lo hemos hecho? Ha sido siendo empático, proactivo en ofrecer o comentar modalidades de pago convenientes, no ser un dedo en el tema de cobranza cuando sé que está súper, súper complicado por el lado de los retailers. exonerando rentas que jamás hubieran o, no, o que están súper alejados de los contratos, pero que entendemos que estamos en una situación que todos tenemos que al final ponernos la mano en el bolsillo. Entonces, por ese lado es que nosotros hemos podido hacerlo en estos momentos de cuarentena o de operación súper restringida. Y en general, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vemos hacia adelante, es como yo te comentaba en las distintas líneas. O sea, en el diseño, yo hoy día estoy, nosotros en nuestras áreas de desarrollo, ya viajamos súper seguido para ver las mejores prácticas, hacia dónde son las tendencias, qué tipo de cosas están valorando, etc. Entonces, el diseño de nuestras cosas parten con ese enfoque. Y después en la operación en que, en, no sé, porque que haya un olor distinto, que hayan detalles, que cuando tú llegas a la oficina te reciba un anfitrión, que cuando, no sé, cuando es el cumpleaños del gerente le llegue una notita, distintas cosas, ¿no? Hay hartos detalles y que ya, no sé, tan profundo también creo que no va al caso, pero son detalles en que nosotros estamos tratando de enfocarnos full, full, full en nuestros clientes y que se perciba y que puedan darse cuenta que están en un activo que está preocupado de ellos y que nosotros no es que seamos la fundación de los buenos deseos, sino que creemos que esa es la forma en que el mundo va a valorarte y que te va a lograr agregar valor en el largo plazo, o sea, que va a lograr la fidelidad que te va a hacer mejorar y poder crecer de la mano de tus colaboradores.
Claro, ser un poco más socios quizás, ¿no? De los mismos negocios y más empáticos,
Correcto.
como decías al comienzo. ¿Cuánto de esto está empezando a pasar afuera también? ¿Cómo ustedes lo han visto? Quizás es interesante sacar un poquito de punta, digamos, a los aprendizajes de las últimas 8 semanas, 7 semanas que todos estamos teniendo, ¿no? ¿Qué ves que haya pasado en la región, quizá en el mundo? Es algo, o sea, claramente es un acercamiento propio del Grupo Patio, pero también hay lecciones aprendidas de afuera que deben haber estado discutiendo y algunas deben haberse acelerado también, ¿no? ¿Cuánto de eso hay?
Mira, yo creo que hay distintas como distintas aristas. Creo que sí ha habido en la parte comercial, yo siento que hay una todavía una como una distancia muy grande entre lo que son los locatarios y los dueños de los inmuebles. Que hay como una visión de, no sé, casi como del bueno y el malo, que creo que hay una brecha que hay que acortar de todas formas, y que básicamente es por falta de información o por alguna o por distintas como intenciones que hay detrás de los mensajes, porque en la práctica todos estos, los que se dicen los malos, que son los dueños de los inmuebles, hemos hecho unos esfuerzos tremendos que no se imaginan por ayudar o por mantener los activos vivos o activos una vez se pueda reactivar. Y por el otro lado, los mensajes no son en la misma línea y creo que ahí hay una brecha importante. En lo que es oficinas, creo que los mensajes están mucho más alineados. Se ha trabajado súper de la mano entre hoy, y te hablo desde mi experiencia porque no conozco mucho los otros como dueños de edificios. Algo he hablado, pero igual, o sea, sí me atrevería, te hablo con mis datos, pero sí me atrevería a decir que es como el global. Entre la oficina y los dueños de edificios sí ha habido como un trabajo mucho más en conjunto, más de socio, como tú decías, porque al final eso es lo que somos, pues si no, un arrendatario no hace nada sin el edificio y el edificio no hace nada sin el arrendatario, entonces están súper, súper de la mano y creo que así ha sido también.
Increíble. Sí, hay como esta relación casi como del señor Barriga, ¿no? Esto, para los que vieron el Chavo del Ocho, ¿no? La relación
Sí.
del señor Barriga con, ¿no? Con esto.
El
¿Cómo
cómo.
se...? Sí. De ir solamente a cobrar. Y como tú dices, al final hay un trabajo ahí por hacer. ¿Cuánto crees que... ¿Cuánto crees que hay... O más bien, ¿cómo está influyendo el trabajo remoto en todo esto, en la infraestructura? ¿Cómo se empieza a integrar? Tuvimos un invitado que hablaba mucho de eso, ¿no? Hablaba de cómo en verdad el offline se integra con el online se integra con el offline. ¿Tienes alguna perspectiva de eso, cómo lo están llevando?
Sí, yo creo, nosotros, creo que primero esto, toda esta situación, lo que trajo fue como una adopción de las tecnologías y de este teletrabajo o home office abrupto que se venía como intentando o hablando o comentando hace un montón de tiempo. Y que dada esta contingencia tuvimos que adoptarlo todos como de manera obligada y que nos dimos cuenta que funcionaba, o sea, prácticamente igual. O sea, creo que a muy pocos le ha sido imposible adoptarlo, o a ni uno, te diría. O sea, yo, hasta mi papá que pucha, hacerlo prender un computador era casi imposible. Hoy día tengo reuniones con Zoom con él y súper buena onda y toda la familia, etc. Entonces, creo que adoptamos una tecnología que era súper necesaria y súper fácil y que estaba disponible y hoy día va a ser como una tónica y va a ser una práctica que van a tener todos. Ahora, por otro lado, creo que las reuniones presenciales, o sea, de piel, como te decía, también te aportan un montón. O sea, uno también saca mucho de eso. O sea, y cuando uno le ve la cara a alguien, cuando uno ve cómo se mueve o cómo, eso también te dice mucho y te puede facilitar mucho las cosas. O sea, y sería como poco sincero si te digo que no es así. Entonces nosotros creemos que de todas maneras o sea, hay reuniones que hoy día, no sé, mi directorio incluso eran todos acá y hoy día nosotros vamos a hacer uno en Perú, otro videoconferencia y otro en Chile. O sea, vamos a ir cambiando este tipo de prácticas. Porque nos dimos cuenta de que ya no es 100% necesario, probablemente muchas reuniones que uno tenía, y eso facilita mucho las cosas. Después, otra cosa que creo que va a cambiar radicalmente es el uso del tiempo. O sea, lo que uno gasta, y acá en Lima, imagínate, lo que uno gasta en los desplazamientos, o sea, lo que uno pierde, el tiempo de pierde efectivo en los desplazamientos. Todo eso también se va a evitar. O sea, si yo tenía que ir a una reunión en Surco y estoy en San Isidro, o sea, menos de una hora imposible. Y es una hora muchas veces perdida de trabajo. Entonces hoy día, con esta tecnología, yo voy a citar a una reunión, aunque pueda ir y cuando ya estoy hablando, cuando pase todo, igual probablemente voy a hacer muchas de mis reuniones van a ser así por videoconferencia, ¿no?
Claro.
Y lo otro que también creo que va a cambiar son los espacios, por esto mismo. O sea, los espacios que usaba una oficina, hoy día probablemente ya no va a ser el mismo porque vamos a ser capaces de hacer turnos, de que la gente trabaje tal vez parte de la semana en su casa, parte de la semana en la oficina. Los headquarters de la oficina ya no van a tener que ser necesariamente tan grandes ni con temas tan rígidos, sino que yo creo que en el mediano y largo plazo las oficinas más flexibles van a ganar mucho terreno.
Sí, ahí creo que es cierto, ¿no? No, ni todo puede ser 100% presencial, ni todo puede ser 100% remoto, ¿no? Pero sin duda que en esta situación Me puedo imaginar que muchas empresas están pensando en reinventarse y bueno, también eso implica que ellos como locatarios o como arrendadores, pues también toman el espacio de una manera diferente, ¿no? Los mismos edificios estamos viendo que por lo menos en Corea del Sur, ¿no? Que te miden la temperatura al entrar. ¿Hay eso acá? O sea, ¿es algo que realmente ayuda? ¿Es algo que realmente está empezando a pasar?
Sí, o sea, son temas que obviamente nosotros estamos evaluando y probablemente muchos lo vamos a adoptar. Pero o sea, ese tema así tan específico como de toma de temperatura y eso, yo creo que por un periodo sí va a existir. Luego, o sea, habiendo la vacuna o la cura para el virus, yo creería que va a desaparecer. Si al final es un tema bien como de coyuntura,
Claro.
pero sí, de todas maneras vamos a adoptar ese tipo de cosas. O sea, de hecho, y yéndome de nuevo al tema comercial, nosotros en los malls los protocolos y todo lo que estamos implementando y que partió hoy día, de hecho, está ultra influenciado por todas las mejores prácticas que hay en Chile, en Europa, o sea, en China, en Europa, etcétera, en los países que ya volvieron a la operación post pandemia.
Claro.
Y son protocolos súper estrictos y bien basados en la tecnología, etcétera.
Claro. Cuéntame un poco, ya que tuviste la experiencia en Chile y quizá también tienes la relación directa con tu par allá o bueno, con otros del grupo. ¿Cómo está siendo allá la historia? Creo que con todo esto de la cuarentena, pues uno se queda un poco aislado en lo que pasa en su país y en lo que pasa quizá en tu propio barrio, ¿no? Parte de eso también es el motivo por el cual probablemente muchos strip centers empezaron a aparecer también en Santiago, pero cuéntanos tú cómo lo ven allá, qué está pasando allá y qué cosas podríamos aprender incluso de lo que está pasando allá o qué
No,
cosas
mira,
no.
claro, allá el tema ha sido un poco distinto porque los gobiernos han tomado medidas bien distintas. Entonces, allá se tuvo una cuarentena o al principio una no cuarentena que fue súper flexible. Acá tuvimos full lockdown desde el día uno. Entonces también eso trajo como distintas consecuencias. Entonces, y acá como que el gobierno ha sido bien estricto y en imponer cosas. En Chile no, entonces en Chile todo ha venido como un poco de la mano de los usuarios, o sea, de los dueños de los activos, más que una imposición como normativa. Y acá ha sido al revés, pues. Pero ¿qué cosas podemos aprender de allá o aplicar de allá? Yo es que en los temas como más específicos o de tratamientos han sido o están siendo prácticamente los mismos. O sea, yo te diría, yo estoy haciendo las mismas cosas que estamos haciendo como a nivel corporativo allá, en todo, en oficina y en retail. O sea, en todas las líneas creo que el tratamiento es el mismo. No te sabría decir alguna diferencia.
Sí, quizás muy
Y
temprano, ¿no?
sí,
Sí.
yo creo.
Sí, claro. Sí, claro. Cuéntame, Cristian, ¿qué crees tú que viene? Porque es que todo esto es muy incierto para muchas personas y creo que incluso los pequeños y grandes negocios también, todos están un poco preguntándose cuál va a ser el rol de la oficina, el rol del retail, incluso cuando todo esto pase, ¿no? Incluso cuando digamos, se reactive la economía, cuando también quizá haya la vacuna, etcétera, que nadie tampoco tiene certeza de cuándo va a ser, pero quizá la pregunta nuevamente es, ¿no? ¿Cómo crees tú que golpea esto en el largo plazo? ¿Qué cosas se quedan, ¿no? Ya contaste un poco de la empatía, de la cercanía que hay que tener, de ser como socios, pero quizá anécdotas que nos puedas contar o tendencias que puedan haber visto en el sector de cosas que vayan quedando y cosas que también se vayan apagando en el tiempo, ¿no?
Sí. Mira, yo creo Y soy, no sé, yo soy bien optimista en general y creo que nosotros, no sé si es bueno o malo, pero tenemos mala memoria, los latinoamericanos, ¿ya? Entonces, yo creo que una vez ya esté resuelto el tema de la cura de este virus, yo creo que nos vamos a olvidar rápidamente y vamos a adoptar en el mediano plazo las mismas prácticas que teníamos antes. Te hablo en la parte retail comercial.
Claro.
Yo creo que los efectos de largo plazo van a ser pocos, salvo que creo que la venta online o el comercio electrónico va a tomar una ponderancia, como un peso específico mayor, pero que igual de todas maneras iba a darse. O sea, es como que se aceleró la adopción a la gente a comprar por comercio electrónico, pero igual la gente va a seguir yendo a los malls porque los malls también cada vez están más enfocados justamente a la experiencia, a querer estar ahí, a hacer cosas distintas, a comer en un rico restaurante, a que los niños jueguen, etcétera. Entonces, como la tendencia mundial era también a que la experiencia iba a agarrar un valor importante, también muchos ya estábamos mirando eso como una forma de ir cambiando los activos. Eso
Claro.
en la parte comercial. Pero yo creo que de todas maneras, bueno, y es cosa de lo mismo que tú decías, de que hoy día pasaste por el Jockey y estaba lleno. Y también lo otro, porque nosotros no tenemos un gremio también en la Asociación de Centros Comerciales y todos nos hablamos y también todos comentaban lo mismo hoy día. O sea, nosotros también teníamos mucha más gente que los otros porque hoy día abrió. Entonces yo creo que apenas se pueda ir retomando lo más normal posible, y yo te repito, soy optimista, creo que antes de lo que pensamos, vamos a estar funcionando más normalmente.
Sí, quizá necesitamos series como Narcos, ¿no? De Netflix para que nos recuerden la historia, ¿no? Sí, es cierto, somos una región olvidadiza, ¿no? En ese aspecto. No quiero dejar de preguntarte,
Y
dime,
en
dime.
oficina, perdona, y solo para completar, y en oficina, un poco lo que te dije hacia atrás. Creo que tal vez la estructura de los contratos puede que cambien, porque creo que vamos a apuntar a contratos que vayan a ser más flexibles.
Eso.
Creo que los espacios van a ser más chicos, o sea, va a ser difícil, por ejemplo, en el mediano plazo o en el largo, que una empresa te arriende 10.000 metros una misma empresa. Que antes sí era súper factible. Y eso principalmente. Y lo que para mí es lo más importante es que creo que esto sí ha acercado mucho a las personas. O sea, que nos ha hecho como valorar más a las personas que a lo material. Creo que eso de todas maneras y que yo lo veo súper positivo.
Sí, eso creo que es sin duda cierto. No quiero dejar de preguntarte por qué pasó en Chile, ¿no? Pasó en Chile con los strip centers o strip malls, ¿no? ¿Cuánto de... Antes de entrar a la parte retail, digamos, y solo porque decías lo de la oficina al final, ¿cuánto de los 10.000 metros que quizá ya no alquilen en los siguientes años podría haberse repartido en diferentes metrajes, en diferentes partes? Te lo pregunto porque en varias conversas, tanto el año pasado, digamos, cuando hablábamos del futuro del trabajo, como en esta temporada, se hablaba de ya no tener el headquarters, sino tener hubs, ¿no? Tener el hub de Miraflores, el hub de La Molina, el hub de... diferentes invitados contaban o jugaban un poco con esa idea. ¿Cuánto de eso ves tú que pueda ser real en una compañía hoy que te diga, bueno, tanto sea por cuarentena o distanciamiento o derechamente por ahorrar tiempo, que sea factible? ¿Es una tendencia real en el mundo, en Perú, en Chile?
Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras, y principalmente por lo que te comentaba de la eficiencia, o sea, de lo poco eficiente que es hoy día trasladarse y perder tiempo en los traslados. Entonces, hoy día una empresa X que tenía un headquarters de 10.000 o no sé cuántos mil metros, que estaban todos en el mismo edificio, hoy día, el día de mañana, va a ser mucho, muchísimo más eficiente tener, pucha, cuatro o cinco hubs en que la gente que vive en La Molina va a tener su oficina ahí, la gente que vive en Surco en Surco, después otro en Barranco Barranco, San Isidro, San Isidro y listo. Y ahí tenéis cinco hubs en que la gente se va a tener que trasladar 4 cuadras para llegar a su oficina y va a tener igual sus reuniones videoconferencia o en caso que sea necesario va a ir a una reunión o dos reuniones, pero su lugar de trabajo va a estar mucho más cerca de donde vive y donde hace su vida.
Claro.
Y ya no va a tener tanto sentido tener todo en un mismo lugar. Entonces, yo creo que esos 10.000 metros que hablábamos como en forma figurativa van a ser tomados esos mismos 10.000, pero por distintas empresas que van a repartir como su red de oficinas.
¿Y por qué pasó en Chile el tema de los strip malls? ¿Qué lo gatilló y por qué no ha pasado acá en Perú? Porque finalmente es una tendencia parecida, ¿no? Para los que han tenido la oportunidad de estar en Chile y bueno, para los que no, hay muchos formatos que no existen acá, pues, ¿no? El Totus Express o el Líder Express, ¿no? Que
Sí,
son parte de estos strip malls.
claro, yo creo que la principal razón es esa, es como el nivel de penetración que tiene el comercio formal en Chile es cercano al 90% hoy día, está entre un 80 y un 90%, y acá en Perú está hoy día llegando al 30%. Entonces, esa distancia es gigante. Y está súper como piloteada por las grandes cadenas, que son los supermercados, las farmacias y bueno, los bancos y grandes tiendas. Pero en general, el crecimiento de los strip en Chile ha sido por eso, por la gran expansión que han tenido los supermercados o las tiendas formales en poder acercarse hacia donde se expanden las ciudades, porque ahí es donde nosotros, por lo menos ese es como el esquema nuestro, es donde se expanden las ciudades, nosotros vemos esa área de crecimiento y ahí en base a distintos criterios definimos una ubicación como óptima para este nuevo supermercado o centro comercial que alimentaba y al final es un círculo virtuoso, porque si hay comercio, también se venden más casas y si hay más casas y ahí de cada vez más se
Claro.
va potenciando la ciudad. Yo creo que es de todas maneras por el grado de formalidad que hay en Chile en el negocio de alimentación o de comida, de venta. Y también por el crecimiento de las ciudades mismas, porque también en Chile el crecimiento es mucho mayor a la construcción y acá es muy fuerte la autoconstrucción
Sí.
y en Chile es muchísimo más bajo, o sea, ya es casi todo, te venden las casas o son urbanizaciones formales.
¿Cuál vendría a ser la tropicalización de los strip malls en Perú, si es que lo formal todavía no acompaña?
Yo creo que hay que encontrar, o sea, y es lo que nosotros apuntamos, a encontrar a ese mix entre lo que es un mercado y una tienda formal, a poder tener una mezcla de las dos cosas.
Porque de cierta manera en Perú también han pasado esas cosas con Pupalas, sin querer, pues es un buen ejemplo de eso, ¿no? Esto hay, o sea, son empresas formales, pero cuestionable el grado de formalidad que tienen, ¿no?
Sí, no, sí, pero o sea, hay de todas maneras, hay ejemplos acá y que funcionan bien, de que mezclan este antiguo o anterior mercado con el retail tradicional y formal. Y creo que esa es la mejor como mezcla que se puede dar, que un poco al patio a la huancaína que le llamamos nosotros, lo que estamos buscando
Sí.
replicar.
Bueno, y están empezando a pasar cosas interesantes también. Me imagino que ustedes también lo notan y probablemente en este momento en el que estamos sea menos relevante, pero no va a dejar de ser una tendencia en el futuro cuando las cosas empiecen a normalizarse, ¿no? Estos mixes que probablemente tampoco se harían en Chile.
Sí, de todas maneras. De todas maneras.
Cuéntame esto. Me imagino que tienes todavía el día para seguir y no queremos tomarte toda la hora, pero cuéntanos qué podríamos aprender las empresas que nos escuchan, los que nos escuchan de esta pandemia o de este momento en particular. ¿Qué podemos sacar en limpio un poco para los dueños de oficina, para los dueños de retail? ¿Qué podemos aprender y cómo lo podemos empezar a aplicar en los negocios? Si es que tienes algo que nos puedas comentar o algún pensamiento. ¿Alguna idea?
Mira, te lo he, o sea, en algunas cosas te lo he ido comentando, pero creo que principalmente es como entender que los activos no tienen valor sin las personas que lo usan y que hay que poder estar cerca de ellos y de ver cómo llegarles. Llegarles me refiero a que a tocarle esa fibra o ese punto que te hace la diferencia y que para nosotros es la experiencia, es la empatía y es poder darle algo que lo diferencie del resto. Porque al final un edificio es, pucha, construirlo con un buen cemento y fierro y que sea seguro y probablemente va a poder hacer una oficina súper bien construida, pero que si no tiene esa onda, ese como intangible que te lo da la experiencia, creo que no tiene valor en el largo plazo. Y eso es un poco lo que nosotros hemos sacado y hemos podido también de la mano de este COVID o de este virus que nos ha hecho justamente eso, pues acercarnos a las personas y a salirnos un poco de la planilla y del Excel que muchas veces te hace tomar decisiones
Frías,
rentables,
¿no?
pero equivocadas para el largo plazo.
Increíble. Sí, entonces, para los que nos escuchan, ser un poco más empáticos y acercarse más al consumer journey, ¿no? Como tú comentabas, al viaje del consumidor. Cristian,
Eso.
ha sido un gusto, un placer tenerte con nosotros. ¿Hay algo más que quieras sumar, que quieras comentarle algo, un pensamiento misceláneo, algo más
No,
random?
o sea, solamente agradecer y estos espacios son súper, súper enriquecedores. Creo que hay que potenciarlos, hay que lograr que todos podamos a tenerlos y tal vez de más gente, no sé, creo que es la comunicación y el entregar experiencia o por donde uno pueda aportar, tenemos que potenciarlo y nada. Esperar que esto se resuelva pronto, optimista y mirar hacia adelante, que tenemos un país gigante que tenemos que seguir explotando y con mucha oportunidad y con gente muy linda.
Increíble. Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo salud y que estés muy bien. Y pues nos veremos en otro episodio de el podcast El Futuro del Trabajo.
Visa.